Cerca del lago General Carrera Naicén, por un niño en esa época de tan solo 7 años que se llama Diego Suárez. Se estima que los huesos tendrían unos 145 millones de años, y lo que sí es cierto, y en 2015 pone a Chile en el centro del interés de la paleontología. Estamos con David Rubilar, que es jefe del área de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural, para hablar de este hallazgo, de la trascendencia y de tantas noticias que ha generado la paleontología estos días. ¿Cómo estás?
Hola, sí, muy bien, gracias.
Hola, David, gracias por acompañarnos a esta hora. Más allá del orgullo nacional que esto pueda significar, hay aquí también un aporte importante en lo que se refiere a la investigación en este tipo de materias.
Sí, sin duda. De hecho, el Chilesaurus fue publicado en la más importante revista de ciencia del mundo, que es Nature. Nosotros estamos acostumbrados a que las revistas de alto impacto que salgan con producción nacional sean aquellas que, de aquellos artículos que están relacionados con la astronomía, por una razón bien simple, por los centros astronómicos que hay en el norte.
Claro.
Te das cuenta, pero que un dinosaurio sea, digamos,
que se robe el protagonismo,
sea puesto en esta revista, y que si tú googleas Chilesaurus está en todo el mundo comentado, eso es, digamos, una cosa muy muy novedosa. Estamos acostumbrados, digamos, a los dinosaurios en Chile, y más encima tenemos uno, el más extraño, que está puesto en la palestra, digamos, del comentario internacional.
El nombre es notable, Chilesaurus.
Sí.
¿A quién se le ocurre? ¿De dónde surge?
Mira, esto, Chilesaurus, en realidad fue un nombre ampliamente discutido entre los científicos que colaboramos en el trabajo, porque queríamos un nombre que, ya que era un dinosaurio tan único, fuera, y de Chile, que no estamos acostumbrados a sacar tantos dinosaurios como el caso de Argentina, por ejemplo, fuera uno que nos representara. Y bueno, se tiraron varios nombres a la parrilla. De hecho, había uno a mí que me gustaba mucho, que tenía que ver con el dialecto Cahuéscar, porque lo encontramos en Aysén, digamos,
sí.
Que se llamaba, si mal no recuerdo, porque esto lo vi en su momento, hace un tiempo atrás, Catectosaurus, que significa algo así como diente hiriente.
La Pati sugería Quiltrosaurus.
Ah, claro, Quiltrosaurus, claro. No.
Es que por esta mezcla de caracteres que
claro.
Tiene, claro.
Sí, exacto. Mira, pero como dije en algún momento, más que quiltro, que el quiltro es una, si bien nos identifica bastante con el tema de que hay muchos perritos quiltro, etcétera. Y nosotros como chilenos somos 50 y 50, porque ya el DNA revela eso, somos 50% americanos, 50% europeos. El caso del Chilesaurus no es una mezcla dentro de la especie, ya, para ser considerado un quiltro. Sino que es como que si tuvieras un montón de especies, las pusieras en una juguera y apareciera un chilesaurio. Es una cosa mucho más compleja, es un puzzle, si se quiere, desde el punto de vista.
El eslabón perdido, decían también.
Claro, no es el eslabón perdido, ya es un concepto un poco antiguo, el tema del eslabón.
¿Pero a un concepto, una etapa en la evolución de los dinosaurios?
Mira, no, es una novedad, yo creo. Más que una etapa, es una novedad, porque la naturaleza nos ha demostrado y nos sigue demostrando, de hecho esta misma semana, inmediatamente que salió nuestro paper en la misma revista, dos días después aparece un dinosaurio en China con alas de murciélago.
El batisaurio.
El batisaurio. De hecho tiene como una especie de estructura tipo dedo que surge de la muñeca. Y eso no es un dedo, propiamente tal. ¿Te das cuenta? Los dinosaurios carnívoros de este linaje, digamos, se caracterizaron por desarrollar los tres dedos. Los dedos se cuentan del pulgar hacia afuera. Entonces tienen los tres primeros dedos desarrollados, que después derivan en la forma, en la mano del ala de las aves. Sin embargo, este animal, aparte de tener estos tres dedos separados, tenía una cuarta extensión que surge de la muñeca, larga. Y eso era para sustentar una membrana.
Que era en el fondo la que le permite volar.
Exacto, que ahora están, bueno, ahora está todo el debate, si cómo volaba, cómo lo hacía,
claro, que
planeaba.
Hacía en el fondo, claro.
Exacto.
Pero uno deduce que si tiene una membrana, perdón, estamos con David Rubilar, que es jefe del área de paleontología, hablando de este descubrimiento del Chilesaurus, pero además de todo lo derivado también de los otros hallazgos que estamos hablando, particularmente el de China. Comienza toda la discusión de para qué lo hacía, si es que volaba, no volaba, y cómo pueden ir ustedes determinando las características finalmente de estas especies.
Bueno, se va comparando hueso por hueso. Eso es lo que tiene. Nosotros no tenemos, lamentablemente, el ADN de estos animales. Ya, digamos, el ADN es una simple molécula. Con muchos millones de años ya se pierden su condición, digamos, y no, al no estar en un sistema vivo, digamos, es muy difícil replicar cosas, porque por ejemplo, hablando del sueño de Jurassic Park, ¿okay? Pero lo que nosotros apuntamos, digamos, al estudio morfológico, y a partir de comparación hueso por hueso con otras especies, tú puedes determinar en qué medida está emparentado este nuevo dinosaurio con lo ya conocido. De hecho, hay unas matrices que se utilizan, hay unos software de computador que te hace una reconstrucción filogenética, que se llama aquí una especie de árbol genealógico, ¿ya?
Y lo ubican en un tiempo preciso.
El tiempo lo calibramos, ¿sí?, con la datación del yacimiento.
Con la datación, ya.
Claro, pero la posición dentro del árbol genealógico te lo da este programa, que es un programa que busca las características novedosas. Uno dice, tiene esta característica novedosa, ya, okay, la comparte con ciertos dinosaurios, con otros no. Y así, sumando novedades hasta que finalmente te dice, es lo más parsimonioso, es decir, lo que requiere menos pasos para la construcción de este árbol genealógico es este modelo. Y en base a ese modelo nosotros decimos, este es un dinosaurio carnívoro que se revirtió a la condición de un herbívoro.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con David Rubilar, quien es jefe del área de paleontología del Museo de Historia Nacional, sobre este descubrimiento del chilesaurio Diego Suárez. A ver, me imagino que hay algunos que piensan que tal vez aquí no se trata necesariamente de este dinosaurio que reúne distintas características. ¿Por qué no pensar que a lo mejor era lo que se encontró parte de un dinosaurio, los restos de otro dinosaurio? Sí. Sin embargo, acá entiendo que, además de estos 10 años de investigación, encontraron articuladas todas estas piezas. O sea, estaban ahí unidas.
Es una cosa novedosa en Chile, ¿no? Normalmente encontramos huesos aislados, esqueletos semiarticulados. Es muy difícil encontrarlos articulados. De hecho, Chilesaurus es uno de los dinosaurios más completos del hemisferio sur durante el periodo jurásico. ¿Te das cuenta? Mm. Es decir, en Aysén tenemos el verdadero Jurassic Park.
Okay. Oye, y me imagino, estamos con David Rubilar, el paleontólogo, jefe del área de paleontología del Museo Nacional, que este descubrimiento y la confirmación finalmente de este nuevo dinosaurio, este chilesauro, va a despertar el interés de muchos niños. Y yo le comentaba aquí cuando conversábamos de la entrevista de mi sobrina, particularmente de 10 años, que estaba fascinada con la noticia.
Qué rico.
Estaba tan fascinada que comenzó ella misma, 10 años, a buscar en internet más información y se le iba a presentar como noticia a sus compañeros del colegio.
Fantástico.
Eso podría despertar a lo mejor el interés también, porque este hallazgo lo hace un niño en su momento de 7 años. Podría despertar el interés probablemente de que los chicos se comenzaran a interesar de esta ciencia, porque es tan desconocida en nuestro país, ¿o no?
Sí, sin duda. Los dinosaurios son un gancho, pero perfecto para atraer a los niños a la ciencia. Y independiente que se transformen o no en paleontólogos, los dinosaurios te transportan a un mundo de seres tan espectaculares que eso desarrolla la imaginación en los niños. Y además, como son reales, aporta el grado de búsqueda. Tú, para saber más de los dinosaurios, tienes que buscar. Ahora con Google ya es fantástico. Yo, cuando chico, hubiese querido tener un computador con Google para buscar todo lo que quería.
¿A ti siempre te gustó?
Siempre, de chico. Era recortar enciclopedias.
El Icarito
lo tuve, sí. A todo esto muero por un ejemplar de ese Icarito animales prehistóricos, no lo podía encontrar. Sí, es fantástico. De hecho, el museo, ayer tuve una conversación con el director de nuestro museo, está muy interesado en que eventualmente tengamos a futuro una muestra donde se pueda exhibir el Chilesaurus.
Yo creo que sería super, con el impacto y el entusiasmo que generaba la noticia,
sería muy
poder
bueno,
tener acceso
sería
a
muy
eso.
Bueno,
sí.
Porque lo interesante de este Chilesaurus es que encontramos 4 ejemplares articulados, pero hay más de una docena, y eventualmente hay más fósiles si lo buscamos en el yacimiento. Entonces, se podría llegar a reconstruir la manada de estos chilesaurios, porque los había de distinto tamaño. Había unos chiquitos de 1,20 m hasta unos grandes que llegaron a medir más de 3 metros.
Una especie prácticamente desconocida,
Especie desconocida, abundante y esqueleto articulado. O sea, ya ese es el delirio máximo que teníamos
para un
con un amigo chileno que también se dedica a los dinosaurios, Alexander Vargas. Con él siempre deliramos con este tipo de situaciones. Decíamos, algún día, y ese día llegó y fue el lunes pasado.
Hoy estamos conversando con David Rubilar, jefe del área de paleontología del Museo de Historia Nacional, y con todo este tremendo descubrimiento que es el chilesaurio. también un impulso para la paleontología acá en nuestro país. Lo digo pensando en lo que ocurre en Argentina. Ustedes mismos tuvieron que mandar esto a Argentina para que allá se hicieran todas las pruebas y la investigación. ¿Por qué no tener algo así tal vez acá en nuestro país?
Sí, mira, se envió a Argentina principalmente porque el geólogo que los descubrió, Manuel Suárez, trabajaba en cooperación con los equipos argentinos hace mucho tiempo, antes de que nosotros, la generación, digamos, de los nuevos dinosauriólogos chilenos llegara a los puestos, digamos, correspondientes. Y allá se prepararon. Preparar significa aislar el hueso de la matriz rocosa. Porque tú cuando vas al terreno no es que levantes huesos, sino que determinas dónde hay huesos, se asoman unos pedacitos, tú haces un corte en el sedimento que trate de abarcar la mayor cantidad de huesitos, generas un sarcófago de yeso, lo cortas y lo mandas al laboratorio. Y en el laboratorio, con tiempo, paciencia y equipo especializado, tú vas despejando lentamente la roca, que algunas personas comparan el trabajo de preparación a tratar de sacar un huevo de un bloque de concreto sin romper el huevo.
Es de joyería.
Estamos y por eso demora tanto.
Estamos con David Rubilar, que es jefe del área de paleontología del Museo de Historia Nacional. ¿Y por qué no se hizo ese trabajo en Chile? ¿Qué tan bien o tan mal está nuestro país en comparación con el resto?
No se hizo el trabajo de preparación en Chile por dos razones. Una, que en el museo estamos todavía implementando un laboratorio de preparación. Estamos en progreso. Todavía no, nos costó a través de algunos años conseguir las herramientas. Tenemos todo ya listo para montar. Ahora falta, digamos, habilitar el espacio, que en eso estamos, en el museo. Sin embargo, aparte de eso, está la experiencia que los técnicos en preparación tienen en Argentina. Allá manejan unas técnicas que están todavía años luz de las que tenemos nosotros, porque acá no hemos desarrollado gente en preparadora. La parte de preparación es una parte tan importante como la investigación.
¿Son pocos los paleontólogos en Chile?
Somos pocos, realmente. En dinosaurios, básicamente la Universidad de Chile, el Museo Nacional de Historia Natural, llevan el liderazgo de la investigación.
¿Es una comunidad muy pequeña?
Es una comunidad pequeña.
No hay mucho para especializarse.
Paleontólogos, estoy incluyendo incluso las personas que estudian hojas fósiles, los paleobotánicos, los que estudian invertebrados fósiles, los que estudian microfósiles, los que hacen reconstrucción paleoambiental a partir de, qué sé yo, testigos de hielo, son aproximadamente 50 personas. Pero dentro de ese universo, de los paleovertebradólogos, somos, qué sé yo, una docena, y dentro de los dinosauriólogos, un par de personas.
¿Pero faltan más espacios para estudiar?
No, ¿sabes qué? Mira, es una pregunta que llevaron a una conferencia que se dictó ayer en el museo y que la he visto archirrepetidas veces en los foros de amateurs, principalmente. En ninguna parte del mundo, excepto en Argentina, ya se tiene una carrera de paleontología como pregrado. ¿Okay?
Ah, ok.
Entonces, tú lo que tienes que hacer es formarte o como biólogo, licenciado en biología, si tus preguntas van por el lado más evolutivo, o como geólogo, si tus preguntas van por el lado más del ambiente, reconstrucción en el momento en que vivían estos animales, etcétera. Y después en el posgrado define, con una tesis doctorado, una especialidad.
Perfecto.
Y ahí es como se generan los paleontólogos. Si tú ves los currículum de casi todos los paleontólogos en el mundo, van a tener eso, licenciado en ciencia o geólogo, y predominan los licenciados en ciencia. Eso
sacas la especialidad, pero esa especialidad acá en Chile existe en varios lugares.
En varias universidades tradicionales te las dan. Lo que pasa es que hay muchas personas en Chile que piensan que en Argentina, tú vas a la carrera en Argentina en el pregrado y te van a pasar tiranosaurio 1, tiranosaurio 2, ¿te das cuenta?
Jurassic Park,
analicemos Jurassic Park. No, son un plan común de pregrado tal cual existe en el de Chile, con matemáticas, con física, con química. Aunque hay personas como a mí que no me gustaban estas ciencias básicas, tuve que hacerlo. Es un proceso por el que todo hay que pasar y después la especialidad te va
estamos definiendo. Conversando con David Rubilar, jefe del área de paleontología del Museo de Historia Nacional. Oye, ¿qué fue de Diego Suárez?
Debe estar dando autógrafos, tomándose fotos con los compañeros de la universidad.
Rockstar.
Es un rockstar, sí.
Pero no se dedicó a la paleontología.
No, fíjate, se fue por la ingeniería.
Sí. Está haciendo Jurassic Park.
Claro. Oye, pero se lo por quisiera. La ingeniería ¿Se habrá arrepentido ahora después del revuelo que ha provocado?
No lo sé. Ahí es un foro interno, digamos.
Oye,
pero...
Oye, David, ¿y cómo van a contener ahí en el Museo de Historia Nacional probablemente el interés de Historia Natural de los niños que quieran llegar este fin de semana, preguntarles a ustedes, van a querer estar ahí conversando?
Mira, es buena pregunta. Realmente el tema del chilesaurio, yo pensé que iba a ser noticia, pero no que iba a ser la noticia. te das cuenta porque justo estaba pasando la desgracia del volcán Calbuco, justo ocurrió el terremoto en Nepal.
Ni hablar de
los temas políticos. Claro, y yo pensé que nuestra noticia iba a ser una noticia más periférica. No, pero no, pegó tan fuerte que hemos tenido que dar aviso a los guardias de nuestro museo de explicarle a las personas que
claro,
el chilesaurio se va a exhibir, tal vez sí, en el futuro, no ahora. Lamentablemente no tenemos un...
Pero y tal vez preparar algo especial que tenga que ver vamos con esta información. Lo digo porque tú contabas que hubo un seminario o alguna actividad esta semana.
Ayer.
Y que los cupos se agotaron, había más gente que quería ir motivada.
Tuvimos que poner un aviso de que no fueran más personas por un tema ya de capacidad del recinto. Ya.
Pongan a Diego Suárez ahí de vocero.
Claro,
a responder las preguntas de todos los interesados.
Mira, estamos muy preocupados de esa situación. Sí. Ayer tuve una reunión con el director y el director me manifestó que efectivamente que está muy motivado en que hagamos algo relacionado con el tema de los dinosaurios porque sabemos lo que significa para los niños, digamos, que a veces van a buscar dinosaurios y no los ven, claro. Para ello, tuvimos de hecho unas maquetas de dinosaurios en la entrada del museo que no estaban anatómicamente precisas, pero fíjate que cómo hicieron de bien. En el verano hacía mucho calor, yo pasaba ahí al frente del museo y los niños... con todo el calor y soportando, digamos, la radiación solar, ahí tomándose fotos.
Sí. Es que es un fenómeno. Yo te lo planteé por los niños porque yo vi el interés, los ojitos de sorpresa de mi sobrina y de verdad, claramente, eso debe ocurrirle a muchos niños. Estamos con David Rubilar y antes de despedirnos, hacer una especie de mención. ¿Este fin de semana va a estar abierto finalmente el Museo de Historia Natural?
Sí, va a estar abierto. Funciona los fines de semana. El viernes creo que no, porque hay ciertos feriados que son irrenunciables. Pero no, el fin de semana va a estar abierto y las personas pueden, digamos, visitar el túnel biogeográfico, que es bien atractivo.
Okay, David, te queremos agradecer el haber estado con nosotros hablando de paleontología, de este hallazgo del Chilesaurus y del impacto que está generando y que seguramente va a generar en el futuro en muchas generaciones, probablemente de jóvenes que se van a comenzar a interesar en la ciencia.
Okay, muchas gracias.
Que estés bien, cuídate,
chao.
Información y opinión. Escuchas.